Sintonía, sintonía de persona a personaje en la mañana, en esta mañana espléndida de finales del mes de las flores, del mes de mayo. El célebre dramaturgo español del siglo de oro, del siglo XVII, Calderón de la Barca, escribió aquello de teatro del mundo, la farsa del mundo, la farsa del teatro del mundo, en definitiva, nos puso ya frente al espejo. Algunos se dedican al arte de Thalía, que en nuestro territorio tiene mucha aceptación. La afición al teatro es grande, no solamente en Vitoria-Gasteiz, sino en el conjunto del territorio alavés. Tenemos hoy a un personaje que ya está preparado para intervenir, que ha hecho de la profesión al teatro, de la entrega, de la dedicación al teatro, ha hecho ángulo básico de su construcción como persona y como ciudadano y como profesional. En su DNI, en su documento nacional de identidad, dice Francisco Javier La Reina Martínez y se dedica a la escenografía. Y en el mundo del teatro es conocido como Larry. Así que Larry, egunon, buenos días.
Serra, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Ya más relajado, sí, ahora que podemos escaparnos un poquito a la calle y, como decíais hoy, aprovechar el buen tiempo. Ha habido días difíciles, ¿eh? Ha habido días en que parecía que solamente había oscuridad. Pero venga, vamos a ser optimistas.
¿Tú te imaginas el machaqueo psicológico para, por ejemplo, los presos? O sea, si nosotros como ciudadanos nos enganchan al silencio y al estar en casa durante 2 meses lo pasamos mal, no te digo nada a un señor que esté ahora mismo en Anclares y que nos esté oyendo y que tenga 8 años de cárcel o 10 años de cárcel. Esto del confinamiento es un auténtico machaqueo mental. Sí. Ya sabes que hay lío en el Constitucional español, porque hay jueces en el tribunal que dicen que la alarma, esta fase legal de la alarma, no es constitucional, y lo están discutiendo porque de verdad era una cosa tétrica y patética, ¿no? Las calles en silencio, no había nadie, en fin, bueno, sí. Dejemos el pasado y me vas a explicar lo primero, ¿qué es eso de la escenografía?
¿Qué es eso de la escenografía? Suena una palabra un poco extraña, difícil, pero creo que es fácil de entender. En el teatro, cualquier historia que queremos contar ocurre en un espacio. Y ese espacio no solamente es un adorno, ¿eh? No solamente es que decimos, es que esta historia ocurre en un bosque o esta historia ocurre en una casa pobre o rica. El espacio no únicamente ilustra o decora el lugar donde ocurre. El espacio es capaz de contar muchas cosas. El espacio es capaz de acercarnos a algo que está algo más profundamente en la historia que queremos contar. Y por eso desde hace ya muchos años, pues quienes nos dedicamos a esto y el mundo del teatro, prefiere hablar de escenografía en vez de decorado. Porque la escenografía permite que ese espacio en que ocurre una historia comunique también desde dónde se cuenta, qué sentimientos se expresa y deja sobre todo libertad al público para que construya el sentido de lo que está viendo. Que no únicamente por ver una casa, unos muebles, un bosque, piense que ya está todo sabido sobre esa historia, ¿no? Sino que uno además, el público siempre tiene que ser activo, siempre tiene que poner su imaginación para construir esa historia. Y por eso ese término de escenografía, que en realidad viene del griego, ¿no? Viene de la más antigua tradición teatral occidental, que es lo que hacían los griegos hace más de 2.500 años, ¿no?
O sea, que diríamos que la escenografía es el arte de resituar los elementos narrativos de una obra de teatro.
En el espacio, exactamente. En el espacio. Parte que en todos esos elementos en cuanto
desde una silla hasta un videobol, porque últimamente la conjunción entre lo digital y lo analógico, para entendernos, es muy grande, ¿no?
E incluso, exactamente, mira, los objetos, el recinto que se presenta, los medios tecnológicos que se emplean también, pero yo te diría más, yo te diría que incluso desde el momento en que el público entra, desde cómo entramos a la sala, cómo es el acceso al lugar y qué sala es, porque también en Vitoria, por ejemplo, podemos acudir al teatro principal, que es un formato de teatro, lo que llamamos un teatro a la italiana, que lo encontramos en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Es un modelo de teatro, un modelo de edificio que se ha ido consolidando los últimos, pues más o menos 400 años, y es muy general. Pero no solamente podemos ver teatro en un espacio así, ¿no? En un espacio con butacas, un escenario y un telón, ¿no? Sino que las artes escénicas se pueden producir en cualquier lugar. Entonces, muchas veces, la elección del lugar, un lugar que sea que tenga unas características especiales para la historia que queremos contar, eso, desde ahí ya empezamos a trabajar con el espacio y desde ahí empezamos a intervenir en lo que llamamos escenografía.
Oye, ¿y cómo entras tú en este mundo? ¿Cómo un vitoriano de que de pronto dice, voy a ser escenógrafo? A ver, cuéntame esa historia.
Pues un chaval que empieza a hacer teatro. Misterio. Un chaval que empieza a hacer teatro, que empieza a hacer teatro como actor, como afición, cuando es un chaval de 16, 17 años. Y a partir de ahí actuando con compañías aficionadas y después profesionalmente, pues empiezo a ver que a mí me atrae especialmente eso, ¿no? El lugar donde ocurren las historias, ¿no? Y es donde empiezo, bueno, pues compagino el trabajo de actor con empezar a diseñar escenografías. Y luego, pues a partir de ahí, hago una escapada al Teatro Español de Madrid, soy asistente de un escenógrafo, de Andrea Dorico, un excelente escenógrafo que murió hace pocos años. Uh-huh. Y bueno, pues continúo, ¿no? Continúo en ese campo y ya me especializo en ello.
¿En qué calle naces?
Yo nazco en casa, además. Yo soy de esos vitorianos que están ahí a caballo entre los que nacían en Arana, ¿no? Y los que nacíamos en casa. En la calle Portal de Villarreal. Allí uh-huh. vivía mi familia.
¿Cómo era aquella calle en aquel tiempo?
Una calle, no sé, era una calle muy viva. Era la zona cercana, la zona más antigua de la calle, la zona cercana a lo que era el Parque del Norte, que entonces era la residencia de las Hermanitas de los Pobres, que tenían una gran huerta y un gran jardín detrás, al que daba el patio de los patios de manzana. Y era una calle, yo la recuerdo muy viva, muy activa, toda esa zona, ahí hasta la Plaza de Bilbao, con mucho movimiento y con mucha vida de barrio también, de las tiendas, ¿no? De los comercios en el entorno. Esos son los recuerdos que tengo de pequeño.
Oye, en eso que llamamos la construcción de la personalidad, ¿juega un papel más destacado tu ama o tu aita?
Y yo es que no pude conocer a mi padre. Lamentablemente, mi padre murió cuando yo tenía apenas 3 meses. De tal manera que yo no lo conozco y es, bueno, algo que, en fin, también estaba ahí en mi vida, es algo que ha sido importante. Entonces yo,
¿y alguien ocupa ese lugar?
Yo me crío con mi madre y con mi abuela, y ambas son muy importantes, y realmente como mi madre trabajaba, mi abuela es muy importante en mis años tempranos, y recuerdo muchos paseos con ella, y eso es un recuerdo importante.
¿Qué te enseña tu abuela?
Ay, no lo sé. Tuvo mucha paciencia conmigo. Y mucho cariño.
Eras un tipo rebelde tú, eres un chaval inquieto.
No era especialmente rebelde, pero sí inquieto, me metía en muchos líos. Y empecé, pues eso, pues con el tema del teatro, además, muy chaval, y entonces, bueno, pues la pasión y la emoción con todo aquello, ¿no? Sí que estaba por ahí pululando.
Uh-huh. El mundo del teatro. ¿Es un mundo golfo?
No tanto. Eso es, creo que es más imagen. El mundo del teatro, hombre, tiene una parte también, ¿por qué no?, de diversión, de viaje, de cambio, ¿no?, de conocer a mucha gente. Eso es cierto. Pero también el teatro tiene una cara que a veces no se ve tanto, que es de mucho trabajo, ¿no? Sacar adelante un proyecto, un espectáculo, lleva mucho trabajo, muchos ensayos. Hacer gira es, bueno, también es duro, es decir, sí, a veces hay tiempo, pero a veces es una ciudad detrás de otra, ¿no? Yo hice mucha gira hace años y tiene una parte dura, ¿no?, los viajes. Tiene un poquito la cara y la cruz, pero desde luego si no hay pasión, si no hay ganas, es difícil, ¿eh? Creo que quienes estamos en este ámbito es porque nos dejamos algo de nosotros mismos ahí, ¿no?, cada día.
¿Por qué Miles Davis?
¿Por qué Miles Davis? Ah, me pediste que eligiera un tema. Pues mira, Miles Davis, porque yo creo que lo he elegido porque mi inicio del conocimiento de la música fue el jazz. También, yo creo que esa misma edad, muy jovencito, en un lugar que era mítico en Vitoria, en los años 80, que era la cava de jazz, en la calle Cuchillería. y que era un lugar de encuentro, ¿no?, para la gente con la que yo me relacionaba entonces. Y entonces ahí, bueno, pues escuchar jazz era obligado, ¿no? Era la música. Y creo que en aquel momento escuché muchas cosas, aprendí, bueno, no mucho, aprendí algo. Y esa curiosidad por esa música siempre me ha acompañado.
Pues vamos a escuchar una pieza. Larry, a esta música, ¿qué escena le construirías? Esta música, ¿qué te sugiere? ¿Una serie de tejados, una calle vacía, la lluvia cayendo sobre Nueva York o sobre Vitoria-Gasteiz? ¿Qué te sugiere?
No sé, tiene algo de melancólico, eso es cierto, ¿no? Uh-huh. Mira, de hecho, yo he tenido la oportunidad de hacer bastantes espacios para la música, no solamente para teatro, que hablábamos antes, ¿no?, sino también espacios para conciertos, para cuartetos. Y entonces, la verdad es que los últimos años le he dado vueltas a los lugares desde donde escuchar música, ¿no? Entonces, no únicamente los grandes espacios de concierto, sino también espacios más íntimos, más pequeños, en que además no necesariamente el grupo tiene que estar enfrente o en un escenario, ¿no?, sino que a veces el público lo rodea, o no sé. Entonces, yo creo que esta es una música íntima, ¿no? Y esa idea del club ese, ¿no?, ese club de jazz pequeño con el grupo estaría cerca, ¿no? Algo con la intimidad, algo en que también la luz sea importante, ¿no? La luz es un elemento también fundamental para cualificar el espacio en que vemos algo, ¿no? Recibimos muy diferente las cosas en función de la luz, del tono de la luz, del color de la luz en que está envuelto, ¿no?
Oye, esto de la pandemia lo ha trastocado todo. Sí. Y algunos apocalípticos hablan, por ejemplo, del fin del cine, que ya el cine no se va a poder consumir como se ha consumido hasta ahora. ¿Tú crees que hay una amenaza también real sobre el teatro con las consecuencias posibles de esta pandemia?
Sobre el teatro, desde luego, las dificultades, bueno, las tenemos ya. O sea, se ha suspendido toda la actividad que había. Es decir, yo tenía un estreno a comienzos de este mes de mayo en Pamplona, se ha aplazado, esperemos que se pueda hacer en otoño, pero no sabemos en qué condiciones, o incluso sin público. En otoño también tenía otro proyecto que esperemos que se aplace y no se suspenda, pero va a ser un mazazo importante, ¿no? Porque además es que todas estas actividades, el teatro más que el cine, implican el vínculo entre quien hace, entre quien cuenta la historia y quien la recibe, ¿no? Y viven de eso, de la cercanía, del contacto, ¿no? Si vamos a tener estas restricciones, no sé cómo, bueno, hay quien se está reflexionando ya sobre ello, ¿no? Pero no sé qué soluciones se van a poder encontrar, ¿no? Porque es que hace falta a veces incluso una cercanía física, ¿no? No vale con pensar si es viable o no económicamente que un teatro esté a un tercio o a la mitad del aforo, ¿no?, que eso es un factor importante, sino que además, aun suponiendo que sea rentable y que se puedan hacer esas representaciones, si las personas separadas 2 metros del vecino, ¿no?, van a poder crear esa comunidad que es el público cuando asiste a una representación, ¿no?, teatral o de música o de danza, ¿no? Tenemos un reto muy importante en los próximos meses y años, seguramente.
Oye, ¿qué sueño de juventud te queda pendiente por realizar?
¿Sueño de juventud? Uy, no
sé. Todo lo que has soñado, todo lo que has deseado, lo has ido cumpliendo.
No, todo no, pero todo no, pero sí que estoy contento de haber tocado muchos palos y haber disfrutado con ellos. Hablábamos del teatro, de la música. Luego también, por ejemplo, el mundo del diseño de exposiciones, que es algo que en otros países está muy vinculado al trabajo de los escenógrafos. Aquí quizá no tanto, quizá hay más profesionales que intervienen en los diseños de las exposiciones, o bueno, es más variado el perfil, ¿no?, adecuado. Pero yo he tenido la oportunidad, la suerte de que me encargaran muchos proyectos de exposiciones, y hay también es trabajar con el espacio, ¿no? Y ahí en ese caso no es el público, el espectador de una pieza de teatro, es ese público que acude a una sala, que efectúa un recorrido, que recibe una información, que recibe unos estímulos, que le crea sentimientos lo que ve, ¿no? Y, por ejemplo, el tema del diseño de exposiciones es algo que me ha gustado mucho y que me ha procurado muchas satisfacciones y mucho disfrute en los últimos años haciéndolo.
Yo no sé si antes citaba Calderón de la Barca si la vida es sueño, pero la vida es dificultad y dolor. ¿Qué momento duro recuerdas especialmente en tu vida?
Pues mira, tengo muy reciente la muerte de mi madre, hace pocos meses. Y fue duro porque, bueno, pues porque compartes tantas cosas y sobre todo cuando uno es hijo único, ¿no? No, ahí no. El vínculo es importante, ¿no? Ese ha sido un momento importante de los últimos meses.
Decía Unamuno que solamente las personas que se quedan en nuestra memoria son inmortales. Tu amaba se para ti inmortal. Tu amaba estar siempre contigo.
Sí. Es cierto.
Oye, ¿se puede comer de la escenografía?
Pues como en todo este medio el trabajo es muy irregular. Esa es la gran desventaja, digamos. Yo he tenido la suerte de poder vivir profesionalmente de ello desde hace muchos años, pero tiene esa cuestión, no es un trabajo irregular. De pronto te encuentras con tres proyectos a la vez, complejos, que tienes que contar, uno evidentemente con más gente, con un equipo, con constructores, con montadores, con toda la gente que está alrededor, y a veces no te llega la vida, ¿no? Te faltan horas, y luego evidentemente hay momentos de parón, ¿no? Uno puede estarse perfectamente 2 meses mano sobre mano, ¿no? Bueno, mano sobre mano no, porque siempre uno está pensando cosas o dándole vueltas a algo, ¿no? Pero sí sin unos ingresos inmediatos, ¿no? Entonces, el principal hándicap, como todo lo que tiene que ver con el trabajo creativo, también en otras áreas de la creación y del arte, el hándicap, la irregularidad, los momentos de muchísimo trabajo y los parones. Y por contra, lo que te decía antes también, ¿no? La pasión y la satisfacción que uno encuentra cuando sus ideas pues consiguen hacerse realidad, ¿no?
La escenografía es la puesta en el espacio de una idea, de una trama, de una historia. Porque no somos nada sin escenografías. Todos nosotros construimos continuamente escenografías, ¿no? En casa, en el bar, con los amigos, eso está engranado ahí. Pero hay una escenografía clásica y una escenografía moderna, o escenografía válida es toda.
Bueno, ¿cómo usar el espacio de cambiando a lo largo de la historia de las artes escénicas? Hubo un momento muy importante hace 100 y pico años, ¿no?, en el cambio del siglo XIX al siglo XX, y después las vanguardias también históricas fueron muy importantes para redefinir todo lo que era el espacio, ¿no? Se pasó de un teatro en el XIX muy pegado al texto, un teatro muy literario, se pasó a volver a recuperar un teatro más físico, ¿no? Que no es que naciera al comienzo del siglo XX, sino que se recuperó de otros momentos en que el cuerpo en el espacio era fundamental para contar cosas, ¿no? Y eso fue vital, fue fundamental para que el espacio, la escenografía, fuera algo vivo, algo activo, no únicamente lo que decíamos antes, ¿no? Una ilustración, un decorado. Ese momento fue muy importante. Y yo pienso que ahora estamos también en otro momento importante con la incorporación de tecnologías, ¿no?, a los espectáculos en vivo. No siempre se hace bien, porque incorporar tecnología no es poner una pantalla muy grande detrás en el fondo del escenario, ¿no? Creo que se pueden hacer cosas mucho más sutiles y se están haciendo, de hecho, ¿no? Empleando realización con cámaras, incorporándolas al directo, jugar con la idea del directo a través de una pantalla y a través de la presencia física de los actores, con elementos diferidos, en otros espacios. Creo que ahí hay muchas oportunidades para hacer que la tecnología se incorpore en las artes en vivo y no sea únicamente también eso, ¿no? Un mero fondo. Creo que eso es un reto que se está haciendo y que puede dar lugar a muchas cosas.
Porque es una forma distinta de ver el teatro cuando el teatro está apoyado en lo digital, en lo icónico.
Claro.
Recuerdo si eran holandeses, al comienzo de un festival internacional de teatro en esta ciudad, hicieron un montaje impresionante, ¿no? Todo a base de pantallas de color, de luz, de ritmo, de agilidad. Uh-huh. Era otra forma de sentir la representación teatral. Bueno,
sí, sí, sí.
Representación teatral que tiene que seguir o no tiene que seguir en el teatro principal. Tenemos que hacer un auditorio en Imperial. No ahora, dentro de 10 años. Uh-huh. Ahora uh-huh. Se paró. Llegó el comandante y mandó parar, que decían de Fidel Castro. Pues eso, llegó el COVID y mandó parar. Y claro. Todo parado.
Sí.
Pero algún día remontaremos. Hay que hacer un nuevo teatro, hay que remodelar el principal hay que convertirlo en una joyita histórica. ¿Qué hay que hacer?
Yo, mi opinión, el principal tiene un valor histórico y es un espacio además que todo el mundo que hemos pisado su escenario sabemos que tiene magia, que nos gusta, que implica contacto con la gente, pero necesita una remodelación importante. Necesita, de cara al público, pues reducir el aforo para permitir que haya más comodidad, porque si no hay momentos en que si la obra dura más de una hora ya uno empieza a sufrir, ¿no? Eso en cuanto al público. Como ya las butacas, pero también yo hablaría de que el teatro sea una casa abierta. Es decir, a mí me gustaría que uno pudiera entrar al teatro. Iba a decir las 24 horas del día. Bueno, vamos a dejar descansar un rato por la noche, ¿no? Pero un montón de horas al día. Un teatro no solamente es un edificio para coger representaciones. Es un edificio al que uno puede entrar a consultar una biblioteca que tenga o una librería, a tomarse un café si hay un ambigú y uno puede quedar allí con una cita o con los actores al terminar una representación. Un teatro debía de ser un lugar en que se pudiera ensayar, debía de estar vinculado a la creación. Tenemos una concepción del teatro de que únicamente es un lugar donde se representan cosas que vienen en general de otras ciudades o de otros lugares donde se exhiben espectáculos. Yo pienso que hay que vincular el teatro a la creación. Entonces, eso en cuanto a la parte dedicada al público, más vivo, más abierto, no únicamente la taquilla para comprar la entrada y ver una representación. Y luego de cara de la parte que no ve el público, la parte interior, el escenario necesita una remodelación muy importante para ganar en dimensiones, mejorar el equipamiento técnico de varas, de foso, todos los elementos que hacen que una representación se pueda desarrollar. Pero yo pienso que debiera de reducir el aforo y permitir todo eso. ¿Un espacio nuevo? También. Yo pienso que sí. Yo creo que teníamos que haber cogido. Bueno, hemos tenido muchas oportunidades, pero han ido pasando, ¿no? Han ido pasando. Creo que hace muchos años que se empezó a plantear esto y se debiera de haber abordado una sala con mayor aforo y con otras características. Pero yo pienso que hay que pensar. La discusión no está tanto en qué tipo de sala o dónde hacerla, ¿no? Sino en qué queremos hacer en ella. Y pienso que hay que. Se está haciendo, ¿eh? Yo voy a reconocer una cosa. Creo que en los últimos años se está haciendo en esta ciudad y también en Álava una reflexión sobre qué tipo de actividad cultural, qué tipo de política cultural queremos. Pero creo que hay que ahondar en ello. Y creo que hay que pensar qué queremos hacer antes de qué hacer, ¿no? Y el qué queremos hacer, hay muchas oportunidades antes de que un edificio se termine, antes de que un edificio abra sus puertas, hay años, siempre hay años, para favorecer la creación en las artes escénicas, en la música, para favorecer que haya estructuras fuertes, que haya buenos profesionales, que el público se enganche no solamente con citas puntuales, con citas importantes, sino a lo largo de todo el año. Creo que ahí hay una gran tarea.
Y bueno, Larry, el regidor me dice que tenemos que hacer mutis por el foro, que
estamos
nos hemos
llegando a la hora.
Sí. Un placer haberte tenido, espero que los oyentes hayan captado tu pasión, tu sentido teatral y sobre todo tu gran profesionalidad y la sencillez con la que explica las cosas. Gracias en nombre de Radio Vitoria, de alguien que está escuchando y del equipo que hace este programa. Larry, eres un artista. Gracias, agur.
Muchas gracias a ti. Hasta pronto.
Agur.